Continuamos en Tiempo Internacional. El Instituto Confucio de la Universidad Nacional de La Plata se inauguró el 17 de noviembre de 2009, en el marco del 60º aniversario de la República Popular China. El objetivo del Instituto Confucio es promover la lengua y la cultura china y dar apoyo a la enseñanza del chino en todo el mundo. En la actualidad existen más de 300 institutos Confucio, que desarrollan sus tareas en 80 países. Es un organismo educacional de nivel internacional, respaldado por el Ministerio de Educación de la República Popular China.
Roberto Alifano, secretario de Cultura de la Sociedad Argentina de Escritores, en Tiempo Internacional.
China, sabemos, es un país milenario, un país de una cultura muy sólida, muy tradicional, y una cultura que a nosotros no nos es ajena. Borges, en el libro Otras Inquisiciones, tiene un ensayo que se llama La muralla y los libros. Borges era un gran lector de literatura china, un buen lector de Lao Tse, a quien ha citado muchas veces, y de Chuang Tzu, que lo descubre a través de un inglés, Alan Yang. Yo, influido por Borges, publiqué hace unos años un pequeño libro que se llama Sueño que sueña, y que está inspirado precisamente en un poeta chino, en Chuang Tzu. No sé si ustedes lo recuerdan, el poema dice: Chuang Tzu soñó que era una mariposa y no sabía al despertar si era un hombre que había soñado ser una mariposa o una mariposa que ahora soñaba ser un hombre. Yo hice variaciones sobre ese sueño y, bueno, salió este libro que se llama Sueño que sueña. Es decir, que la cultura china, esa milenaria cultura china, no nos es ajena a nosotros, a los escritores, a los poetas. Y ahora la literatura hispanoamericana y la literatura española tampoco es ajena a los escritores y a los intelectuales chinos.
El catedrático chino Zhao Zhenjian, en su visita a Argentina, recibió de parte de la Sociedad Argentina de Escritores un premio honorífico.
De otros poetas hispanoamericanos estamos aún en la etapa de presentación y difusión en distintos niveles. Por ejemplo, de Gabriela Mistral, yo hice 3 versiones diferentes, seleccionadas de Desolación, Ternura, Tala y Lagar. Las tiradas en total llegaron a más de 50.000 ejemplares, que no son pocos para libros diversos. De Octavo Paz ya hay 4 antologías. En 2006, con la colaboración de colegas y alumnos, hice una antología de poemas y ensayos en 2 tomos, en total 1.000.000 de caracteres chinos, que han sido muy bien acogidos. Como lo que acaba de decir nuestro amigo Roberto Alifano, en agosto de este año se organizó el 3er Festival Internacional de Poesía del Lago Qinghai, de cuya comisión organizadora yo soy miembro. Estuvieron presentes 60 poetas extranjeros, junto con 180 poetas chinos. Entre ellos hubo 7 poetas del mundo hispánico, o sea, un argentino, un chileno, un peruano, un venezolano, un colombiano, un mexicano, un cubano y una española. Durante el festival se otorgó el Premio Internacional de Poesía Antílope Tibetano de Oro. Esta es la segunda vez, porque hace 2 años se otorgó el primero a Juan Gelman. poeta argentino. Lo que tuvo gran resonancia entre los poetas chinos. Yo acompañé dos veces, en dos ocasiones a Juan Gelman, porque ella estuvo en China en abril del año pasado, invitado por el Instituto Cervantes de Pekín para hacer un viaje, o sea, por la India, China, el Japón y Filipinas, porque en Asia hay cuatro institutos Cervantes. En Pekín, bueno, yo le acompañé en la lectura de los poemas y conferencias. La segunda vez fue para ir al festival de Qinghai y recibir el premio del Antílope Tibetano de Oro. En fin, antes de la liberación, los escritores y poetas chinos estaban influidos por la literatura francesa y la inglesa. En los años 50 y 60 del siglo pasado, por la literatura rusa y soviética. Y a partir de los 80, ya especialmente por la literatura latinoamericana. ¿Por qué ocurre eso? A mi juicio, primero porque América Latina tiene una tradición cultural muy rica de mestizaje de la indígena, la europea y la africana, cuya originalidad es única e inconfundible. Segundo, porque casi todos los escritores latinoamericanos conocen y manejan muy bien las técnicas literarias de los propios europeos. Y con ellas describen y reflejan sus propias historias, sociedades, vidas cotidianas, pensamientos y sentimientos. Y tercero, porque el pueblo chino y los pueblos latinoamericanos tienen un destino y un pasado parecidos. Por eso la literatura latinoamericana resulta mucho más familiar para los escritores y lectores chinos. Para nosotros las literaturas hispanoamericanas son como una reserva muy rica, de la cual hasta hoy día solo hemos explorado una pequeña parte. Sin embargo, como el gran sabio nuestro Lao Tzu en su Tao Te Ching dijo, un árbol tan grueso como lo que un hombre abarca con sus brazos brota de una semilla diminuta. Una torre de 9 pisos se construye sobre un montón de tierra. Un viaje de 1000 leguas comienza siempre desde donde están tus pies. Ya hemos dado los primeros pasos sólidos y estamos seguros de que nos espera un porvenir cada vez más brillante.
Se realiza un taller introductorio para niños y adolescentes a cargo de la profesora Alejandra Concon. Continuando con los seminarios culturales, se está realizando un nuevo taller de pintura tradicional china a cargo del profesor Carlos Gilardengui.
Entre otras obras, el director del Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad de Pekín, Zhao Zhenjian, tradujo del idioma chino al castellano la obra clásica de la literatura china, Sueño en el Pabellón Rojo.
Podemos ver inmediatamente que los novelistas hispanoamericanos más difundidos en China son Jorge Luis Borges, Juan Rulfo y los de la generación del boom. Casi todas las novelas de estos escritores están traducidas al chino. Hace poco la editorial de los nuevos clásicos editó de nuevo 100 años de soledad. Se dice que han vendido ya 700.000 ejemplares en 3 meses, a pesar de que anteriormente ya habían editado 3 versiones diferentes. Hay que destacar que el realismo mágico tiene mucha influencia entre los novelistas chinos. Hay varios novelistas chinos que han escrito sus obras imitando el primer párrafo de 100 años de soledad. O sea, muchos años después, al frente del pelotón de fusilamiento, el coronel Aureano Buendía había de recordar aquella remota tarde en que su padre lo llevó a conocer el cielo. Me parece injusto si solamente habláramos de las obras narrativas, sin mencionar nada de la poesía. Entre los poetas hispanoamericanos, los que han ejercido mayor influencia en China son Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Jorge Luis Borges y Octavio Paz. De Jorge Luis Borges yo traduje muy poco, porque hay muchos traductores que se dedican a la traducción de las obras completas de Jorge Luis Borges. Yo traduje solamente, si no recuerdo mal, porque Jorge Luis Borges redactó un libro no grueso titulado como La lectura fantástica, en que mencionó Sueño en el Barrio Rojo, obra equivalente a Quijote en chino, y la tradujimos al español. Dos colegas españoles y yo en la Universidad de Granada de España durante 4 años.
El Instituto Confucio funciona en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en el edificio de la Reforma Universitaria, sito en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Su dirección de correo es confucio_unlp@gmail.com. Su página web www.institutoconfucio.ibi.edu.ar.
La doctora Lorenza Sebesta, de la Universidad de Bolonia, se refiere al rol de China en el contexto internacional.
Bueno, China puede tener un rol importante desde un punto de vista económico y lo está teniendo, ¿no? Porque China no es solo el gran, digamos, productor industrial de mercadería barata en el mundo en este momento. China también está haciendo inversiones importantes en todo el mundo en áreas de desarrollo estratégico. Por ejemplo, yo me estoy pensando a ciertos países de África donde el aporte chino al desarrollo podría tener un efecto positivo. Por supuesto, lo que nos deja todavía con mucha duda es lo que puede ser el impacto de esta modernización a etapas forzadas desde un punto de vista económico en una sociedad que tiene sus limitaciones en lo que se refiere, por ejemplo, a algunos de los, digamos, de los indicadores más clásicos a nivel de democracia universalmente considerada. Por ejemplo, me refiero a la libertad de expresión, al respeto de los derechos humanos.
La profesora de la Universidad de Bolonia, Lorenza Sebesta, habla de su experiencia en Argentina.
En estos 5 años, por supuesto, yo he visto logros muy concretos acá en Argentina. Y al comparar lo que veo en Argentina con lo que experimento en Europa, cuando, ¿no? En muchos casos en el cual yo regreso en Europa, la verdad que, digamos, acá hay una energía política y de, digamos, hay una discusión sobre lo que son los programas políticos que yo no veo mucho en Europa, por ejemplo, en un gobierno como el gobierno italiano, donde se discute más bien de cosas que quizás ustedes todos leyeron sobre los diarios, que no me parece tener una densidad política muy amplia, digamos, ¿no? Entonces hay como en un país como Italia hay una bifurcación en lo que se refiere al debate. El debate político, mediático, pasa por cuestiones que no tienen que ver con el futuro del país, nada, y después hay un debate que tiene que ver con cuestiones cruciales por el país, pero que no pasa mucho en los medios. Es un debate que se hace en el Banco Central, que se hace entre los responsables de política financiera y económica, que pero me parece que no al cual no participan mucho los ciudadanos. Hay como una desafección por la política que acá yo no veo, o acá, digamos, en comparación veo mucho menos. En Europa hay una desafección con la política. En España, por ejemplo, tenemos sí el caso de estos movimientos, pero también tenemos lo que se refiere, por ejemplo, al desarrollo del Partido Socialista, de lo que son las fuerzas progresistas, se queda muy a la defensiva, ¿no? No tiene muchos espacios, tiene un espacio acotado por lo que son estos criterios así llamados financieros y económicos al cual se tiene que inclinar, no sé cómo se dice, ¿no? Que al cual tiene que dar la gracia, y esto me parece que acá no exista, o acá exista en menor medida.
Un hombre que cultiva un jardín como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología. Dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez. El ceramista que premedita un color y una forma. Un tipógrafo que compone bien esta página, que tal vez no le agrada. Una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto. Y el que acaricia a un animal dormido. El que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho. El que agradece que en la tierra haya Stevenson. El que prefiere que los otros tengan razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Los Justos, Jorge Luis Borges. Tiempo Internacional.
El programa fue realizado por Silvina Fernández Cortés y Valeria Carruitero en coordinación periodística. Martín Caracachofe en operación técnica. La música de este programa fue gentilmente cedida por Génesis Discos, calle 6, número 778, entre 47 y 48 de esta ciudad.